Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este martes 12 de febrero, un día en el que nos dice los del tiempo que nos va a acompañar el sol, como viene haciendo durante las últimas jornadas, sobre todo especialmente en las horas centrales del día. Hace un frío que pela ahora mismo, pero luego, a media mañana, en las horas centrales del día, pues la sensación es primaveral, con el sol en todo lo alto y con temperaturas que alcanzan los 16 grados, que para ser 12 de febrero no es tan mal, pero como les digo, ahora mismo hace un frío que pela. Tenemos 0 grados en la sierra, 3 en Madrid capital y 2 en la zona sur, es decir, abríguense. Aunque luego ya saben que a media mañana la sensación es diferente, es más primaveral que invernal. Entre medias, a las 10, en el Tribunal Supremo, al calor del edificio que está en la Plaza de la Villa de París, comienza el juicio, uno de los juicios más relevantes de la historia de la democracia del 78, el juicio a los procesados por rebelión en el caso de la supresión de la Constitución del Estatuto de Autonomía de Cataluña en octubre de 2017, el golpe al Estado, que incluyó el acoso a la Guardia Civil en un registro judicial, acoso multitudinario, dirigido por alguno de los sentados en el banquillo, el 20 de septiembre del 2017, la convocatoria de un referéndum ilegal sin tener competencias para ello, o la declaración unilateral de independencia suspendida por el Tribunal Constitucional. Todos aquellos acontecimientos se juzgan en el Tribunal Supremo con un gran aparato de foco mediático, con mucha gran expectación, con presencia, por ejemplo, del presidente de la Generalitat, Joaquín Torra, en la sala de donde se juzga a los procesados. Y a partir de ahí, pues todo lo que implica este juicio y todas sus consecuencias, que nos van a llevar durante 3 meses a tener la atención muy puesta a todos en esa sala principal del Tribunal Supremo donde tiene lugar este juicio. Por supuesto, en estas primeras horas las defensas van a intentar la unidad del proceso, van a cuestionar la parcialidad del presidente del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, que ya saben que se vio envuelto en una negociación política, no porque él quisiera, sino porque le pusieron en medio de la negociación tanto el gobierno del PSOE como del Partido Popular, ubicándole en la presidencia del Tribunal Supremo, que luego al final esa negociación fue frustrada y no llegó a nada. Y por ahí quieren agarrarse a las defensas para pedir la nulidad del proceso o solicitar más información y toda la documentación en poder del tribunal a partir del auto del 1 de febrero en el que ya se anunció la fecha del juicio. Pues van a pedir más papeles, que les falta información. Todo ello mirando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que es el que vigila el procedimiento, no el fondo de la cuestión. No va a entrar ahí el Tribunal Europeo, si es que hay recurso, que lo habrá, de las defensas, si hubo rebelión o sedición. Eso lo tiene que decidir el Tribunal Supremo, sino lo que tiene que, o lo que puede ver el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es si el procedimiento, si todas las cuestiones de procedimiento han sido impecables. Y el Tribunal Supremo está cuidando mucho todo el procedimiento para que sea impecable. De hecho, se ha retrasado el comienzo del juicio por las cuestiones que ha ido planteando cada uno de los abogados y se le ha ido atendiendo convenientemente para que no haya ninguna mancha ni mácula en el proceso. A todo esto, este juicio coincide, curiosamente, con la votación en el Congreso mañana de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos que empiezan a debatirse hoy, y el Gobierno, ante la presión de los independentistas con los que dice haber roto la negociación el pasado viernes antes de la manifestación de Colón, filtra dos cosas. Una, que podría haber elecciones el 14 de abril, que el 14 de abril se cumplirían 88 años de la proclamación de la Segunda República después de las elecciones municipales del 12 de abril del 31, que en 41 de 50 ciudades españolas ganaron los partidos republicanos. Y en segundo lugar, vuelve a contar que este viernes aprueban de nuevo la exhumación del cadáver del dictador Franco. Todo esto mezclado en la misma coctelera forma parte de la actualidad de esta jornada, que por supuesto estamos contando en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, y que analizaremos convenientemente en el tiempo que tenemos por delante, que es suficiente de momento hasta las 10 de la mañana. Ahora mismo, lo relevante también, el tráfico. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ahora mismo estamos muy pendientes de un accidente que se ha producido en la entrada a la capital por la 3, a su paso por Arganda del Rey, que está generando, como decimos, complicaciones sentido Madrid, también problemas en los accesos, por la 4 en Valdemoro, en Pinto y en la zona de Butarque, por la 42 en Parla, por la 5 en Alcorcón y Campamento, también por la 6 en Majadahonda y en El Plantío, por la M607 en Colmenar Viejo y por la 2 en Torrejón de Ardoz y en San Fernando de Henares, y en la M40 también intensidad circulatoria de Vallecas a Coslada hacia la 2, en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y en Valdemarín, túneles del Pardo y también zona de Mirasierra en sentido carretera de Burgos.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Las 7 y 5 minutos. Enseguida llegamos a Madrid, a la Crónica de Madrid, que hoy tiene noticias también relevantes como el juicio del caso de los espías. Ayer Esperanza Aguirre dijo no saber nada de lo que estaban haciendo determinados cargos de a su mando, bajo su mando, cargos regionales, que estaban espiando a rivales políticos del Partido Popular. Eso dijo en el juicio, que no sabía nada. Se rompió la negociación con los taxistas una vez más. No quieren cambios en su reglamento, sino que se regule al sector de las VTCs. Y hay novedades, 14 años después de uno de los incendios más espectaculares que ha vivido la ciudad de Madrid, como es el de la Torre Windsor. Hay novedades que proporciona el portal Moncloa.com y aparece por medio otra vez el excomisario Villarejo y la intencionalidad del incendio, que pudo ser intencionado. Esa es la novedad que aporta esa información que se va a difundir hoy a través del portal Moncloa.com. Enseguida llegamos a Madrid, a las noticias de Madrid. Antes, el Tribunal Supremo, también en el corazón de Madrid, en la Plaza de la Villa de París, comienza el juicio a los procesados por el golpe independentista de octubre del 17. Primer avance, Lupe Ortiz.
La primera sesión del histórico juicio será para dirimir si se han vulnerado derechos y garantías de los 12 acusados. Lo van a plantear en las cuestiones previas de un proceso que tildan de político, con sentencia, dicen, dictada de antemano y persecución a una aspiración democrática, votar en las urnas el futuro de Cataluña. Se enfrentan apenas que en el escrito fiscal van de los 7 a los 25 años de cárcel, porque lo intentaron, según la investigación, al margen de la ley, y eso constituye delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia. El arranque de la vista despejará varias incógnitas. Si entran o no esposados en la sala los 9 que se encuentran en prisión preventiva, si se sientan en el banquillo o junto a sus abogados, y si al declarar en catalán se traduce simultáneamente como quieren ellos o consecutivamente como ofrece el tribunal. Un tribunal que no deja nada escondido. La batuta en manos del juez Manuel Marchena, que lo afronta tranquilo y que horas antes del proceso optaba prudente por el silencio.
Tiempo de silencio.
Pero con nada, muchísimas ganas, gracias. Imagino.
Muchísimas gracias. No, de verdad, no me lo llevéis a mal. Tiempo de silencio.
A primera hora, los 9 acusados presos serán trasladados a la Audiencia Nacional desde Soto y Alcalá Meco. El Supremo no tiene calabozos. Cuando se acerque el momento, se les trasladará para que dé comienzo el juicio del que, más allá de España, estará pendiente el mundo entero.
El inicio de este juicio coincide con la votación en el Congreso de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado, enmiendas que, entre otros partidos, han presentado Esquerra Republicana y lo que queda de la antigua Convergencia, que se llama ahora PDeCAT. ¿Cómo ha respondido el Gobierno a la ruptura de la negociación del pasado viernes y a la manifestación del domingo convocada por el PP y Ciudadanos por lo que estaba negociando el Gobierno con los independentistas? Pues con la filtración a través de la agencia EFE de una fecha, el domingo 14 de abril, para la celebración de las elecciones generales, que es el domingo de Ramos, el comienzo de la Semana Santa, y se cumplen 88 años de la proclamación de la Segunda República, 2 días después de aquellas elecciones municipales que fueron ganadas por los partidos republicanos en 42 de las 50 capitales de provincias. Es una posibilidad que luego se fue desmintiendo a lo largo de la jornada, incluso se habla de otra fecha, 2 domingos después, al final de abril, el último domingo de abril, pero eso no lo vamos a saber hasta que se voten las enmiendas a la totalidad, y eso será mañana. Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez amaga a los independentistas con unas elecciones cuyo resultado podría cambiar la política del Estado sobre Cataluña y tranquiliza a la vez a los varones socialistas, apuntando a una fecha antes de los comicios autonómicos de mayo para aliviarles así el rechazo electoral que provoca el acercamiento a los secesionistas. La filtración a la agencia EFE es, sin embargo, desmentida desde Ferraz. Adriana Lastra, portavoz; José Luis Ábalos, secretario de Organización y ministro de Fomento.
No hay ningún miembro de la dirección del PSOE que esté hablando del 14 de abril. No estamos barajando ninguna fecha.
No
hay ninguna presión en el partido en torno a ello.
Los independentistas centran todos sus esfuerzos en el juicio del procés y Quim Torra advierte a Sánchez sobre sus votos si no pone sobre la mesa la autodeterminación.
Nosaltres no tramitarem els pressupostos si en el paper que se'ns presenta no hi ha l'exercici, el dret a l'autodeterminació.
PP i Ciudadanos se muestran encantados ante un adelanto electoral. Marta González, Albert Rivera.
Da la sensación de que se trata de una especie de ultimátum a la desesperada a sus socios independentistas para que retiren las enmiendas a la totalidad.
Señor Sánchez, convoque elecciones cuanto antes.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, apunta a esa dirección, adelanto electoral, si no hay presupuestos.
Vamos completando la crónica de la actualidad. Los exministros de Fomento, José Blanco y Ana Pastor, niegan que se construyera un relato para culpar al maquinista del Albia en el accidente de Angrois en julio de 2013. En la comisión que investiga el accidente han reiterado sus disculpas a las víctimas, que a las puertas del Congreso se concentraban, como nos cuenta David Moreno.
Responsable dimisión.
Así pedían medio centenar de afectados responsabilidades políticas de los exministros de Fomento por el accidente de tren de Santiago de Compostela en el que murieron 80 personas. Acusan a José Blanco y Ana Pastor de engañar y mentir. Dentro del Congreso, los exministros desmentían que hubiera un pacto de silencio y que se obstruyera la investigación desde el Gobierno.
Nunca, en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, sugerí, alenté o participé de ninguna estrategia, solo con terceros, para promover un determinado relato en relación con el accidente.
Di instrucciones desde el primer momento de facilitar toda la información de la que se dispusiera y que fuera requerida por el juzgado, así como que se actuara con la máxima diligencia en todo lo relacionado con la investigación, tanto judicial como con la investigación técnica.
El presidente de la Plataforma de Víctimas del Albia, Jesús Domínguez, denuncia que la investigación no fue independiente.
Lo dice Europa en un demoledor informe que dice que la investigación que se hizo no era independiente, que no analizaba las causas que precisamente afectaban a Renfe y a Adif. Los autos de los jueces señalan que no se colaboraba con la justicia, que no se entregaban papeles, que se negaban a declarar.
Ven intolerable que las víctimas tengan que comparecer en la comisión a puerta cerrada por un pacto entre PP y PSOE.
El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros del viernes la orden para exhumar los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos y da un plazo de 15 días a la familia para que fije un lugar para el traslado definitivo que no sea la cripta de la Catedral de la Almudena. Ángeles Martín.
El Ejecutivo avisa a los francos, insisten, con la Catedral de Madrid corresponderá al Gobierno tomar la decisión.
Precisamente porque somos un Estado muy garantista, todavía la familia puede recurrir, digamos que finaliza lo que es la tramitación del expediente y ya pasamos, digamos, a la segunda parte, ¿no?
Desde el Partido Popular hablan de confrontación con el pasado. Marta González es la vicesecretaria de Comunicación del partido.
Tiene una obsesión Pedro Sánchez con el pasado y con esa confrontación entre españoles que afortunadamente la Constitución de 1978 había dejado atrás, pero que sin embargo él parece querer resucitar cada vez que se encuentra en problemas.
La familia del dictador ya ha anunciado que recurrirá al Supremo y que pedirá medidas cautelares.
Adelantamos las claves económicas de la jornada con Pablo López.
Ni el Círculo de Empresarios ni el Instituto de Estudios Económicos confían en los presupuestos generales del Estado. Los califican de electoralistas, cortoplacistas y carentes de un plan estratégico. Dudan de que se cumplan las previsiones del Gobierno y alertan de las consecuencias para la economía de subir y crear nuevos impuestos, incrementar las pensiones por encima de la inflación y de la pérdida de competitividad que va a suponer el nuevo salario mínimo. Por otro lado, Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, alerta de que el BCE volverá a rebajar las previsiones de crecimiento de la zona euro. Lo hará en marzo y será la cuarta rebaja consecutiva que decreta la máxima institución monetaria del viejo continente. Y se conocen poco a poco más detalles de la situación de Supermercados Día. La auditoría forense ha encontrado correos electrónicos en los que altos responsables anuncian su intención de ocultar información tanto a los administradores de la sociedad como a los auditores. De momento, las acciones de Día se mantienen ligeramente por encima del precio ofrecido por el ruso. Alfonso Friedman a la espera de novedades.
Otras noticias al comienzo de esta jornada con Loli Jurado.
Noticias que nos llevan en primer lugar a Barcelona, donde Renfe anuncia que mantendrá el servicio alternativo por carretera entre San Vicente de Castellet y Manresa para los trenes de las líneas R4 y R12 de Rodalies hasta concluir la investigación por el accidente frontal del pasado viernes entre dos convoyes en Castelgalí. El accidente se saldó con la muerte de un maquinista, 4 heridos graves, 9 menos graves y 92 leves. El Ayuntamiento de Planes, en el interior de la provincia de Alicante, ha convocado para este martes una concentración de un minuto de silencio en repulsa por la muerte de una mujer de 29 años a manos presuntamente de su pareja en una casa de campo del municipio. Es la octava víctima de la violencia machista en lo que llevamos de año. Y el exministro Eduardo Zaplana, encarcelado en 2018 por el conocido como caso Rial, ha recibido el alta del Hospital La Fe de Valencia, donde permanecía ingresado desde el pasado 18 de diciembre aquejado de leucemia. A partir de ahora será atendido por la unidad de hospitalización a domicilio.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
En Venezuela la ayuda humanitaria se empieza a repartir en Caracas, especialmente suplementos alimenticios para niños y mujeres embarazadas. Y mientras tanto, cruce de acusaciones, Maduro abre una auditoría a Guaidó por supuestamente recibir dinero de entes internacionales sin justificación. Y el presidente encargado de Venezuela señala que son los militares los que sostienen al dictador. En Estados Unidos, republicanos y demócratas anuncian un acuerdo para evitar que el viernes se produzca un nuevo cierre parcial administrativo. Ese acuerdo incluye más de 1.300 millones de dólares para construir 88 kilómetros de muro fronterizo con México, lejos de esos 322 kilómetros que los separa. Una negociación que ha pillado Donald Trump en pleno mitin en la ciudad de El Paso, en Texas. El presidente promete terminar ese muro con independencia, lo que hayan acordado los negociadores demócratas y republicanos.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 16 minutos. Entramos ya en la crónica de Madrid. Como les avanzaba hace unos minutos, la noticia vuelve a ser aquel incendio que devastó la Torre Windsor en Raimundo Fernández Villaverde con el Paseo de la Castellana, Carlos Ibáñez.
Sí, ese incendio del que hoy se cumplen 14 años, de ese edificio de 106 metros de altura que ardió por completo sin causar víctimas. A día de hoy aún se mantienen dudas sobre lo que ocurrió allí, pero algunas de esas dudas podrían empezar a despejarse hoy. Sobre este tema y sobre la causa del inicio del incendio, el Independiente avanza ya una información que va a publicar Moncloa.com y que asegura que un documento del excomisario Villarejo avalaría la tesis de que el incendio del Windsor fue provocado. Según aseguran, el fuego destruyó documentos que conservaba Deloitte en su despacho del edificio sobre la agencia de valores de Francisco González, expresidente del BBVA, y que debía entregar dos días después a Anticorrupción, que investigaba irregularidades en la venta de FG Valores a Merrill Lynch en el año 1996. Pero vamos a recordar qué es lo que ocurrió allí esa noche, Ángeles Martín.
Y todo comenzó a las 11 y 8 minutos de la noche de aquel sábado 12 de febrero de 2005, cuando se detectó fuego a la altura de la planta número 21 de ese edificio. 20 minutos después, las llamas ya envolvían la parte superior del Windsor. Las llamas no se extinguieron hasta dos días después. Nadie fue culpado por ello. El juez encargado del caso acordó el archivo provisional un año después, al no encontrar justificado el que alguien cometiera una infracción penal. En 2007, la Audiencia Nacional ratificó el sobreseimiento y el caso del incendio del Windsor fue judicialmente cerrado. Se estableció que el foco del incendio se encontró en el despacho de una empleada de Deloitte y los peritos determinaron que el incendio no fue intencionado.
Nada se supo de esas imágenes difundidas por Telemadrid del vídeo de una aficionada que desde 200 metros grabó lo que parecían dos personas moviéndose con linternas a través de una ventana.
Esas figuras se encontraban a la altura de la planta número 16, 5 por debajo de donde se habían generado las llamas. Habían pasado varias horas desde el inicio del fuego y no quedaba nadie en el interior del edificio, ni siquiera los bomberos. Tampoco se aclaró nunca por qué, en un momento determinado, el fuego comenzó a bajar hacia las plantas inferiores o el origen de un butrón reciente en los sótanos del edificio o quién forzó el candado de una puerta secreta que daba acceso directo desde el Corte Inglés al vestíbulo del Windsor.
Tenemos hoy una nueva encuesta de Telemadrid en la que el PP, Ciudadanos, el Ayuntamiento y un posible pacto a la andaluza, Carlos.
Sí, para desbancar a Manuela Carmena como alcaldesa de la capital, según el sondeo elaborado por el programa Turno de Palabra, emitido anoche aquí en Telemadrid. Felipe Serrano.
Prosigue el empate técnico entre el Partido Popular de José Luis Martínez Almeida y Ciudadanos, con Begoña Villacís como aspirante. Un resultado muy ajustado, con el 22% de los votos, que les convierte en rivales directos para liderar un posible pacto si quieren desalojar a Manuela Carmena del Palacio de Cibeles. La plataforma Más Madrid ganaría las elecciones con un 26% de los votos y 4 puntos de diferencia sobre el Partido Popular y Ciudadanos. La formación de Santiago Abascal prosigue su crecimiento hasta lograr un 14% de los votos. El PSOE sigue en el furgón de cola y se mantiene como última opción electoral, si bien la encuesta se hizo antes de que Pepu Hernández anunciase su intención de competir en las primarias con el apoyo oficial de Pedro Sánchez. Con estos resultados, el bloque de la izquierda, Más Madrid y PSOE, sumaría el 38% de los votos, mientras que PP y Vox obtendrían el 36%. El peso de Ciudadanos sigue siendo decisivo como partido bisagra para inclinar la balanza hacia la derecha o bien para pactar con la izquierda en función de los resultados. El principal crecimiento lo experimenta Vox, que sin candidato oficial suma 1,4 puntos en 15 días y obtiene el 14% de los votos. La encuesta fue realizada el pasado 29 de enero.
Bueno, estas son las valoraciones y las reacciones que ya ha provocado esa encuesta de Telemadrid.
Anoche en el programa de Telemadrid Turno de Palabra, el socialista Ángel Gabilondo ponía el acento en la persona que tendrá, según él, que dirigir en Madrid a las izquierdas.
Entonces lo que interesa es que en el bloque progresista haya alguna voz que pueda, y creo que esto lo decidirán los ciudadanos y no yo, que pueda también articular ese bloque.
En esa misma dirección se mostraba desde Más Madrid Íñigo Errejón.
La mejor noticia es que el conjunto del bloque progresista sube casi un punto y medio. Y nosotros seguimos haciendo una invitación muy amplia a que el resto de fuerzas progresistas sumemos fuerzas.
El popular José Luis Martínez Almeida aprovechaba los resultados de esa encuesta para destacar los años de bonanza de su partido en nuestra región.
La fortaleza del Partido Popular, y más en la Comunidad de Madrid, donde llevamos ganando todas las elecciones que se han celebrado en los últimos 30 años, pues creo que ahí Ángel Gabilondo acierta cuando dice que somos un rival duro de batir, incluso creo que somos el rival a batir.
Y desde Ciudadanos, Ignacio Aguado insistía en la buena evolución en los últimos meses de su formación.
Fantástica, porque hemos pasado de tener un 12% de votos en 2015 a tener un 19,4%.
Bueno, ya saben que esta encuesta de la que estamos hablando se hizo antes de que Pepu Hernández anunciara su intención de presentarse a las primarias socialistas del Ayuntamiento. El exentrenador de baloncesto presenta hoy esa precandidatura, lo hace con la duda de la asistencia ya del secretario general del PSOE y presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ya ha proclamado públicamente que Pepu es su candidato. A la que no va a asistir, pese a que está invitado a hacerlo, es a la presentación del precandidato Manuel de la Rocha. Mar García.
El secretario de los socialistas, Pedro Sánchez, no estará respaldando su candidatura. La invitación de Manuel de la Rocha ya tiene respuesta. Se lo había pedido el aspirante a ser candidato a la alcaldía de la Rocha, recordando el pasado.
Yo confío en que Pedro Sánchez, a quien yo apoyé y voté en las primarias, aunque eso no es un plus para que venga a la presentación de mi candidatura, pero que al final asista.
La respuesta ha sido inmediata, ha llegado en voz de la número 2 del partido, de Adriana Lastra.
El apoyo de esta dirección, y en este caso del presidente del gobierno y el secretario general, es para Pepu, teniendo todo el respeto, el cariño y la admiración a grandes compañeros como Manolo de la Rocha, al que él sabe muy bien que apreciamos.
El veterano socialista Manuel de la Rocha, convencido de que habrá segunda vuelta en las primarias, no descarta terminar en otra candidatura.
Y la presidenta regional Esperanza Aguirre ha negado, la expresidenta regional Esperanza Aguirre ha negado que ordenara en 2008 realizar seguimientos a altos cargos del Partido Popular enfrentados a ella. Hoy es el turno para el también expresidente regional Ignacio González, que ayer estaba citado a declarar por error. Eva Prat.
Se enteró de los presuntos espionajes por la prensa, es lo que decía Esperanza Aguirre, que tampoco fue informada del asunto por Alfredo Prada.
El señor Prada, pues era el aguirrista más aguirrista de los aguirristas.
Un error de citación hacía que Ignacio González no compareciera a declarar, lo que provocaba momentos de confusión y este comentario de la presidenta de la sala.
El señor González le estamos esperando. Cabe la posibilidad de que se haya entretenido por lo que sea y le tomamos luego declaración, pero si no, mandaremos a la policía que no lo traigan.
Finalmente se supo que González estaba citado para hoy. No era el único error que se vivía en la sala.
Disculpe, creo que hay un error. Debe ser otra persona.
¿Usted no es Yolanda Laviana Fernández? Señora, discúlpenos por haberla tenido aquí, pero no es usted quien queríamos que declarara.
Junto a González declaran hoy dos periodistas y varios policías.
Y también les contamos que los VTC solo podrán trabajar 16 horas al día según la futura ordenanza que prepara el ayuntamiento. Son algunas de las medidas que recoge ese proyecto de ordenanza que está preparando el ayuntamiento para ser remitida en los próximos días a representantes del colectivo. También establece que las licencias tendrán al menos dos jornadas de descanso, una de lunes a viernes y otra el sábado o el domingo. Y una novedad de la ordenanza también es que el ayuntamiento quiere limitar la circulación de los VTC cuando circulen sin pasajeros. La limitación estará en función de las pegatinas medioambientales de la Dirección General de Tráfico.
Las 7 y 25 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: la prejubilación diezma a la policía. Los sindicatos denuncian que se quedan en cuadro varias unidades. Descontrol en el juicio de los espías. Detenido por violar a una joven, una estudiante inglesa vecina de Villaviciosa. Arrestados 18 grafiteros por dañar 159 trenes en Halloween. El taxi planta al gobierno regional. La Razón titula: datos de siniestralidad de 2018, el momento crítico para las bicis, jueves a las 17 horas, calle de Alcalá. Los taxistas entrarán en campaña contra los políticos. Esperanza Aguirre niega haber ordenado el espionaje. Detenidos por atracar con perros a jóvenes en el distrito de Salamanca. ABC titula: conflicto en el transporte madrileño. Los taxistas se plantan y la comunidad les acusa de estar en el Pleistoceno. Ciudadanos pide una comisión de investigación sobre la retirada de amianto de la AMT. Esperanza Aguirre niega ante el juez que ordenara espiar a sus rivales del PP. El País titula: la plaza elíptica es el agujero negro de la contaminación de la capital. Mortadelo, Filemón y los espías del PP. Los VTC solo podrán trabajar 16 horas al día con la futura ordenanza del ayuntamiento. 4.516 euros de multa por los altercados del 15M. En 20 minutos, Carmena da vía libre a 27.000 pisos al final de su mandato. Aguirre niega que ordenara espiar a sus rivales dentro del PP. Y en madriddiario.com, Sánchez baraja convocar elecciones generales el 14 de abril. Una concejalía de mujer y más Madrid Central, primeras ideas de Manuel de la Rocha.
Completamos la crónica de Madrid con la agenda cultural de María José Francisco.
Visitamos Casa Decor, 15 espacios en los que recorrer salones, cocinas o baños para descubrir la importancia de la luz, la vegetación, mosaicos decorativos o geometrías. Espacios pequeños que se acercan más a la realidad de nuestros hogares. La propuesta de Virginia Albuja es un family room que pasa por un pequeño mundo en azul.
Alta tecnología para transmitir que tiene un uso súper sencillo y que al final nos hace la vida mucho más fácil. Las tonalidades hemos jugado este año en todos los colores azules, porque representa calma, serenidad, sobriedad, elegancia. Hemos permitido mantener la estética arquitectónica de la casa a través de una biblioteca que hemos renovado a través del color y el papel para transmitir la esencia clásica de lo que es el barrio Salamanca este año en Casa Decor.
El arte contemporáneo, la literatura, la fotografía y el diseño gráfico e industrial recorriendo 74 municipios de la región. Se trata de la Red Itiner de exposiciones itinerantes de la Comunidad de Madrid y un programa de actividades que van desde el pop art a los textos de García Lorca, en una apuesta por la cultura y la difusión del patrimonio. Y también cine efímero y poco comercial es la cita a partir del viernes en el Teatro Municipal de Moralzarzal, con títulos del cine español que no llegaron a las salas comerciales y encuentran aquí una segunda oportunidad. La actriz y cantante Eleanor Watling comparte esta noche escenario con el trío de Javier Peña en el Café Berlín.
Camino de las 7 y media. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres buscar empleo? ¿Prepararte unas oposiciones? ¿Montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Montes, claro, otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Empezando por la Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ahora mismo seguimos muy pendientes de un accidente que complica la circulación de entrada a la capital por la 3 en Arganda del Rey. También por lo demás, en el resto de accesos, tráfico en aumento, retenciones ya en la 4, en la zona de Pinto, también en Butarque, por la 42 en Parla, Fuenlabrada, también en Getafe, por la 5 en Alcorcón y Campamento, por la 6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro, por la M607 en Colmenar y también en la zona de Tres Cantos, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, y en la M40 tráfico saturado también de Vallecas a Coslada hacia la 2, en el barrio La Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y en la zona de los túneles del Pardo y Mirasierra ahora mismo sentido a 1.
Información del tráfico también desde el Ayuntamiento de Madrid. Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A esta hora ya pendientes del inicio de la hora punta, atentos a accesos como el Paseo de Santa María de la Cabeza o la Avenida del Mediterráneo, ya presenta un tráfico algo más complicado. También tenemos que destacar unas obras que se llevan a cabo en la calle de O'Donnell, a la altura de Narváez. Atentos porque en sentido centro deja libre para la circulación tan solo un carril y son unas obras que se van a prolongar al menos 10 días. Por otro lado, destacamos dificultades ya en la M30, prácticamente desde el entorno del Nudo Sur hasta alcanzar el entorno del Puente de Ventas. Un tráfico que también empieza a ser algo más intenso en la zona norte para alcanzar la zona del Nudo de Maroteras. Dificultades que ya se reflejan desde primera hora de la mañana también entre el entorno del Estadio Vicente Calderón y el Puente de los Franceses en sentido norte.
No hay novedad hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Desde las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid estamos contando la actualidad al comienzo de este martes 12 de febrero. En este día en el que comienza el juicio a los líderes independentistas acusados de rebelión por suprimir la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y convocar un referéndum ilegal en octubre de el año 2017, 9 de ellos acuden desde las cárceles de Alcalá Meco y Soto del Real, son 12 los procesados, además hay 6 fugados de la justicia. Está previsto que hasta ahora salgan hacia la Audiencia Nacional, donde están los calabozos, el Supremo no los tiene, para después ser trasladados al Tribunal Supremo. El juicio durará unos 3 meses. Coincidiendo con el comienzo de este juicio, nada es casual, el Congreso de los Diputados comienza hoy también el debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado que ha enviado el Gobierno, enmiendas incluidas las de Esquerra Republicana y el PDeCAT, que son los socios del Gobierno que sostienen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que si rechazan los presupuestos, pues abren la puerta a unas elecciones generales. A lo largo de las últimas horas, el Gobierno filtraba a través de la agencia EFE la fecha del 14 de abril, el domingo de Ramos, 88 aniversario de la proclamación de la Segunda República, tras las elecciones municipales del 12 de abril del 31, ganadas en las principales ciudades españolas por los partidos partidarios de la República. Además, el Gobierno también se ocupó ayer de volver a anunciar la exhumación del cadáver del dictador Franco del Valle de los Caídos. El viernes aprobará definitivamente el plazo de 15 días para que la familia del dictador diga dónde quiere llevar los restos, el cadáver del dictador, y no pueden ser ese lugar, no puede ser la Catedral de la Almudena. A partir de ahora, de hoy y hasta mañana, se van a resolver unas cuantas incógnitas. Empezando, en primer lugar, si hay o no elecciones generales, y eso lo sabremos cuando se voten las enmiendas a la totalidad. Así está despertando este martes, en el que estaremos, por supuesto, en el Tribunal Supremo, en el que van a ser noticias asuntos que nos avanza ahora mismo Loli Jurado.
Y arrancamos en Planes, una localidad ubicada en el interior de la provincia de Alicante, donde su ayuntamiento ha convocado para este martes una concentración silenciosa en repulsa por la muerte de una de sus vecinas, una mujer de 29 años a manos presuntamente de su pareja en una casa de campo del municipio. La concentración será al mediodía a las puertas del ayuntamiento para mostrar el rechazo de los vecinos al crimen y a esta lacra que se ha cobrado 8 víctimas en lo que llevamos de año. El Instituto Nacional de Estadística publica hoy la evolución de las compraventas de vivienda en España en 2018. En el ejercicio del pasado año se registraron incrementos interanuales entre los meses de abril y noviembre de forma ininterrumpida. Más datos que vamos a conocer hoy. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, el CEAR, analiza las cifras sobre el sistema de asilo en 2018, un año marcado por un importante aumento de solicitudes. Además, el pasado año lo fue de cambios legislativos que ya están afectando a quienes buscan asilo en España. Y un nuevo avance en los tratamientos contra el cáncer. Científicos de la Fundación Josep Carreras y de la Universidad de Cantabria han descubierto que el genoma de un tipo de leucemia infantil de diagnóstico letal es el más estable de cualquier cáncer pediátrico secuenciado hasta ahora y han hallado un biomarcador para predecir su pronóstico. Hoy vamos a conocer todos los detalles.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 25 minutos. Contamos hasta ahora el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Elena Miñambres.
Durante toda esta semana poco van a cambiar las previsiones meteorológicas. De madrugada vamos a tener que abrigarnos porque las temperaturas mínimas van a seguir siendo bajas, pero en las horas centrales del día el termómetro va a sumar grados. Por lo menos durante esta jornada de martes volveremos a ver termómetros cercanos a los 15 grados en Madrid, 16 o 17 incluso en la comarca de Las Vegas. Esas temperaturas podrán ser un poquito más altas durante la jornada del miércoles. Y en cuanto al cielo, si miramos, veremos el cielo muy limpio, azulado. Las altas presiones van a marcar las previsiones durante los próximos días, así que estabilidad, sol y de momento ambiente seco.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y en Onda Madrid el enfoque, con Félix Madero, a esta hora el primero de la mañana.
El gobierno filtró ayer la fecha del 14 de abril a través de la agencia EFE y después desdijo a la agencia y se desdijo a sí mismo. En realidad Moncloa estaba jugando al mus diciendo a los independentistas y a lo que denomina a las derechas que en términos musísticos lleva duples 31 y medias de pito. O sea que juega y gana todo. Y puede que sea así, solo el presidente sabe cuándo votaremos y como aquí tiene dicho Victoria Prego, ese día será el que más le convenga a él y a su partido. Juega con la fecha para que los de Torra y Junqueras entiendan que unas generales pueden hacer que se vaya de la Moncloa y que empiecen a pensar cómo les irá con Casado y Rivera al mando. En realidad, y aunque parezca mentira, el más crecido es Sánchez. Ni siquiera se ha inmutado cuando el presidente de Cataluña le avisa de que si no hay un papel urgentemente que hable del derecho a la autodeterminación y del famoso relator, no apoyarán las cuentas. Puede convocar elecciones o no, puede gobernar si le votan in extremis las cuentas y puede seguir de presidente a base de decretos ley. Está por ver si PP y Ciudadanos van a aguantar la presión tras lo de Colón. Por de pronto, Rivera ya ha convocado otra concentración para el próximo domingo en Barcelona. Pero antes que el domingo está el miércoles. Ese día saldremos de dudas.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Los ministros de la zona euro discutieron ayer sobre las últimas previsiones económicas publicadas por la Comisión, en las que se refleja un frenazo en el crecimiento de la economía europea. El comisario Pierre Moscovici descartó que estemos ante una recesión económica, pero sí reconoció que hay que actuar para que en la segunda mitad de este año se consigan mejores cifras y, sobre todo, la situación no empeore. Para Moscovici, las causas de la desaceleración económica hay que buscarlas dentro y fuera de la Unión. Entre las causas internas, el comisario citó la menor producción del sector automovilístico alemán, la tensión social en Francia y la fuerte incertidumbre sobre la política presupuestaria de Italia. Hoy los ministros de Economía vuelven a sentarse en la reunión del ECOFIN, esta vez todos los países de la Unión, y en la agenda del día uno de los asuntos más polémicos entre los temas económicos: eliminar el veto en las decisiones que tengan que ver con reformas fiscales, algo a lo que se oponen varios Estados miembros.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Legisladores de ambas cámaras del Congreso aseguran haber alcanzado un principio de acuerdo para evitar un nuevo cierre parcial del gobierno. No divulgaron los detalles ni dijeron cuándo lo harán, aunque el plazo se cumple este viernes. Para entonces deberían haber aprobado los presupuestos generales para que el Ejecutivo no se quede sin fondos, como ya pasó el pasado diciembre. Entonces las discrepancias sobre los fondos que el presidente Donald Trump exigía para la construcción del muro fronterizo llevó al país al cierre parcial del gobierno más largo de la historia. Durante 35 días, más de 800.000 funcionarios tuvieron sus sueldos congelados hasta que se aprobó la prórroga presupuestaria actual. Mientras el Congreso debatía anoche una solución, Trump cambiaba la retórica sobre su gran promesa de campaña en la ciudad fronteriza de El Paso, en Texas, donde en un mitin de campaña aseguró que buena parte del muro ya había sido construida. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
De hecho, en Onda Madrid amanecemos con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
El inicio del juicio a los responsables del golpe de octubre del 17 en las portadas de los periódicos.
El País titula: 12 dirigentes del proceso secesionista ante el Supremo. Tres sumarios. Arranca el juicio a los líderes que encabezaron el intento independentista en Cataluña. La vista, que durará unos 3 meses, llega marcada por la inestabilidad política. Las sesiones se emitirán por televisión en un inédito esfuerzo de transparencia. Llamada en portada al editorial titulado Juicio en el Supremo. El Mundo titula: el Supremo enjuicia el golpe del 1 de octubre en plena tormenta política. 12 líderes separatistas se sientan en el banquillo en el proceso más importante de la democracia. El independentismo mantiene su veto al presupuesto y Sánchez busca fecha para las elecciones.
¿Cómo tratan el tema La Razón y ABC?
Pues como hace El Mundo, vinculan el inicio del juicio con la situación política en Cataluña, los presupuestos y un posible adelanto de las elecciones generales. La Razón titula: Sánchez marca el juicio en clave electoral. Arranca el proceso contra el golpe del 1 de octubre. Moncloa presiona con un adelanto de los comicios ante la votación de los presupuestos y con los líderes del proceso en el banquillo. Decidirá mañana tras la sesión en el Congreso. El tribunal suspenderá la vista si hay campaña. Editorial en portada con este título: un golpe a la democracia ante la justicia. ABC en la página 2 titula: la estrategia de la defensa, cuestionar a Marchena, Estrasburgo y traductores. El Supremo enjuicia a 12 líderes secesionistas por el plan ilegal. 7 jueces resolverán desde hoy si el desafío separatista fue una rebelión con violencia. ABC dedica la portada a un Pedro Sánchez atribulado por las dudas. Titula: Sánchez se queda sin excusas, amaga con las urnas para presionar al independentismo y filtra que adelantaría los comicios a abril ante la movilización de la oposición y el desgaste del PSOE.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de esta mañana.
En la página 2 de ABC, un plagio de tesis acosa a la ministra de Familia en Alemania. La Audiencia Nacional anula a la adjudicación de cursos para recuperar puntos del carnet de conducir. La gran empresa no cree al gobierno y prevé 10.000 millones más de déficit. El Mundo: un testigo implica a Miquel Roca en el amaño del mayor contrato de la Generalitat. Dirigentes de Podemos piden que Montero sea la rival de Errejón. En El País, Pedro Sánchez decidirá la fecha electoral tras la votación presupuestaria. Una España vacía de médicos especialistas. En La Razón, tribuna de José Luis Rodríguez Zapatero sobre la visita del rey Felipe VI a Marruecos. Título: una amistad indudable.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
Pues amanecemos con una exclusiva de Moncloa.com. Ya veremos qué recorrido tiene. Los misterios sin resolver del incendio del Windsor. El incendio, dice, fue provocado para destruir unos documentos comprometedores para el expresidente de BBVA, Francisco González, depositados en las oficinas de Deloitte en la planta 22 del edificio, según una grabación del comisario Villarejo. El Confidencial. Un informe de Moncloa aconseja elecciones inminentes en abril por la foto de Ciudadanos con Vox. Cuanto antes mejor, afirma un sector del PSOE. El Independiente. La hora decisiva. Los líderes del golpe a la Constitución afrontan el juicio del Supremo. En El Español, el fiscal Zaragoza encargado de desactivar el último cartucho de los acusados del proceso para anular el sumario. 20 minutos, órdago para salvar los presupuestos. Sánchez baraja ya el adelanto electoral ante el desmarque de los independentistas. OK Diario, manifestación por la unidad de España. El gobierno esconde las imágenes aéreas del 10 de febrero grabadas por la policía. El Diario.es, el gobierno llega a los presupuestos sin contactos con los independentistas y juega la carta de elecciones inminentes. Voz Populi, Santa María, Soraya Sáez de Santa María, monta una plataforma para hacer de oposición al PP de Casado. Y la información.com, Inditex diseña un plan de contingencia para escapar de los aranceles ante un Brexit duro.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, el editorial se titula Juicio al golpe independentista. Dice, el separatismo perpetró el mayor ataque al orden legal en 40 años. El otro editorial se titula Elecciones cuanto antes. En ABC, el editorial se titula Es momento de hacer justicia. Dice, la sala de lo penal del Tribunal Supremo se enfrenta hoy a un reto esencial para la pervivencia del Estado tal y como lo concebimos los españoles en 1978. El otro editorial se titula Sánchez a la desesperada. En La Razón, el editorial se titula Un golpe a la democracia ante la justicia. Dice, el proceso contra los líderes del 1 de octubre se produce en un momento político especialmente crítico, cuando Sánchez necesita el voto de los encausados para aprobar los presupuestos. En El País, el editorial se titula Juicio en el Supremo. Dice, los únicos argumentos que deben influir en el proceso son los jurídicos. El otro editorial se titula Superar barreras.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
En ABC, La Tercera la firma hoy el abogado y escritor Jorge Trías, titulada Los amigos del procés. Dice, los que intentan sembrar de desorden, división y odio Cataluña, capitaneados por el presidente Torra, irán a Madrid para intentar presionar a los jueces. Afortunadamente, se le ha reservado un sitial preferente en la sala para que pueda ver con sus propios ojos que todavía quedan jueces en Madrid. En su tiempo recobrado en ABC, titulado hoy Ockham y el procés, Pedro García Cuartango dice, los inculpados se refugian en una pretendida e inverificable voluntad colectiva. En El Mundo, hoy dos tribunas. La primera la firma el catedrático de Derecho Penal Enrique Gimbernat, titulada Un juicio justo al 1 de octubre. Dice, los dirigentes independentistas catalanes dieron comienzo a una carrera demencial e irracional. Es inútil hacerles ver que se han situado fuera del imperio de la ley, condición sine qua non del Estado de Derecho. La otra tribuna la firma Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, con este título, Patriotismo y civismo en Colón. Destaca el valor de la manifestación del pasado domingo, pide al presidente del gobierno que escuche a los ciudadanos y distancia a su partido del bipartidismo del pasado que representan PP y PSOE. Dice también, el mandato de Sánchez ha dejado algunas de las estampas más lamentables de la democracia. Y en El País, artículo de la ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, titulado Marruecos y España unidos en la diversidad. Escribe, el viaje que comienzan los reyes a Marruecos es estratégico. Ambos países, a los que les acerca mucho más de lo que les separa, están llamados a caminar juntos para hacer frente a los retos de la globalización.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
En ABC, foto de Pedro Sánchez frotándose los ojos atribulado con este titular. Sánchez se queda sin excusas. En La Razón, imagen en caricaturas de los 12 procesados del procés. Misma idea con las caricaturas en El Mundo. Y foto del presidente del tribunal Manuel Marchena con este pie de foto en El Mundo, el Estado sobre sus hombros. El País utiliza fotos reales de los 12 procesados.
¿Qué te queda, por ejemplo, los titulares de la prensa económica, los salmones?
Expansión. IAG prohíbe la compra de acciones a los no europeos. En 5 días, IAG blinda a Iberia y Vueling frente al Brexit con límites en su capital. El Economista: Sánchez no logra apoyos para sacar adelante el presupuesto. Capitalmadrid.com: los empresarios se adelantan a los grupos políticos y tumban los presupuestos de Sánchez. Diarioabierto.es: las quiebras de personas físicas se disparan un 73,65% en Barcelona.
Titulares de la prensa en Madrid y ahora titulares de la prensa en Barcelona. Puente radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Y comienza la mañana del primer día del juicio con cortes en carreteras y calles de Barcelona y carreteras de Cataluña.
Pues sí, hace apenas 20 minutos, a las 7:30, los comités de defensa de la República, los famosos CDR, han cortado la Gran Vía, una de las arterias céntricas de la ciudad, a la altura de la Plaza de las Glorias, para, según ellos mismos dicen en su Twitter, demostrar que hoy no es un día normal. También desde primera hora está cortada la AP7, la autopista que une España con Francia, en este caso a la altura de Hostalric, sentido Barcelona, por un reducido grupo de los CDR que han quemado neumáticos en medio de la calzada. Ellos no están, pero los neumáticos siguen quemando y la autopista continúa cortada.
Lo que es noticia esta mañana es la división en la prensa de Cataluña.
Pues sí, La Vanguardia periódico abre una edición con este posible adelanto electoral, mientras que Ara y el Punt Avui apuestan por destacar el juicio. Este mismo periódico, el Punt Avui, entrevista a Carles Puigdemont, que dice que afronta el juicio como un acto de venganza y denuncia que se han vulnerado sus derechos al no dejarle declarar como testigo. Puigdemont ha participado esta noche en la gala por la paz que se ha celebrado en la Berlinale.
Torra en el Supremo.
Pues sí, dentro de muy poquito rato participará en la concentración a las puertas del Supremo y luego Juan Pablo entrará en la sala para seguir el desarrollo del juicio de esta primera jornada.
Protestas de los CDR ya contadas, que esa es una de las noticias de este día. Estaban previstas, ¿no?, estas protestas.
Sí, por lo que se había dicho, en fin, por lo que parece es que ha habido poca respuesta, porque en su momento quisieron hacer un llamamiento a parar la actividad hoy. Lo que hay son también concentraciones preparadas a las 12 del mediodía delante de los centros de trabajo, pero de momento diríamos que es una jornada mayoritariamente tranquila.
¿Cómo se toman esta mañana en Barcelona la amenaza de Sánchez de las elecciones en abril?
Sí, la Generalitat dice que la hipótesis de las elecciones no modifica su posición en la negociación de presupuestos. Crónica Global dice, de este digital, que la amenaza se ha hecho mella en las formaciones independentistas porque este es un escenario incierto y además no tiene ni candidatura ni estrategia. Nación Digital recoge la afirmación, las declaraciones o de récord, un dirigente del PDeCAT que asegura que ellos lo que van a hacer es negociar el presupuesto hasta el ultimísimo momento.
Museo en peligro.
Pues sí, ayer abrió un taller cercano al Museo Histórico de SEAT y los operarios tuvieron que correr para sacar los vehículos y evitar una pérdida irreparable. En diversos digitales se puede ver cómo se aleja del peligro precisamente el Papa Móvil, el vehículo usado por Juan Pablo II en su histórica visita a España en el año 1982.
Por último, retirada de distinciones.
Pues sí, la directiva del Barça ha acordado retirar las medallas otorgadas a Franco entre los años 71 y 74. La decisión tomada por la Junta tendrá que ser ratificada por la Asamblea. Pero la noticia comparte protagonismo, o a lo mejor tapa protagonismo, quién sabe, a la decisión del club de hipotecarse por 140 millones de euros, Juan Pablo, con dos financieras norteamericanas privadas en una vía inédita hasta ahora para un club europeo.
Ahí lo dejamos, Rafa Ribot, este puente radiofónico, por lo menos de momento. Que tengas un buen día.
Gracias, buen día.
La hora del deporte, las 8 menos 8.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Por dónde empiezas?
Pues hablamos de la Liga de Campeones, porque ya están aquí los octavos de final de la competición europea. Lo va a hacer o van a arrancar esta noche con dos partidos, ambos a las 9. Partidazo en Old Trafford, Manchester United-PSG, eliminatoria estrella de estos octavos. El Manchester en un gran momento desde la llegada de Solskjaer al banquillo, sustituyendo a Mourinho, mientras que el PSG va a contar con dos bajas importantes en el ataque, como son Neymar y Cavani. Además, también hoy a las 9 en el Olímpico, por Roma o Porto. De nuevo Iker Casillas defendiendo un año más bajo los palos la portería del Oporto en la competición europea. Mañana va a ser turno para el Real Madrid ante el Ajax. A las 10:30 de esta mañana va a viajar el equipo blanco rumbo a Ámsterdam, donde entrenará esta tarde en el Arena, el escenario de la consecución de la 7ª Copa de Europa del Real Madrid. Media hora antes de coger ese avión, Solari va a dar a conocer la lista de convocados, en la que seguro no van a estar dos lesionados, Llorente e Isco. Parece que no va a haber contratiempos con Benzema, que a pesar de que el francés ayer se entrenara al margen del grupo, no parece que vaya a ser baja para este partido. El que espera su oportunidad es Marcelo, que fue suplente el pasado sábado en el derbi ante el Atlético de Madrid, y ha sido noticia porque en una entrevista concedida al medio Sport Interactivo, el brasileño ha atajado las críticas sobre su estado físico y sobre su supuesto sobrepeso, estar por encima del peso ideal.
Não é nem notícia, porque é, como é mentira, eu vejo como uma coisa que inventam para fazer mal ao atleta, ao jogador, ao profissional. Eu acho não, é impossível uma pessoa jogar com 7 quilos acima, é impossível, né?
Dice que es imposible que alguien con 7 kilos de más pueda jugar de forma profesional y que solo lo hacen para hacerle daño. También asegura que Cristiano Ronaldo en esa misma entrevista tenía decidido abandonar el club blanco antes de la final de la Liga de Campeones de Kiev ante el Liverpool y que se lo confesó en el entrenamiento previo a la final.
Él vino y me habló. Joder, estábamos entrenando para la final y él me dijo, me voy. Y empecé a flipar.
Y él dijo, estoy yendo embora. Eu falei, para, que não é embora.
Ainda antes da final?
Sim, antes.
Então tu me mentiste.
Sim, te menti, tive que fazê-lo.
Cristiano se fue a la Juve y también ha hablado Marcelo sobre su futuro y también ese supuesto interés por el club italiano en su figura.
A Juve é um time espectacular.
La Juve es un equipo espectacular. Recuerdo la época que tuvo a Nedved, yo recuerdo que jugué contra él. Pero yo soy del Real Madrid.
Eu sou do Real Madrid, tenho contrato
com o Real Madrid e o que está saindo, não lo sei.
E o que está saindo, eu também não sei. Mesma coisa.
Eles sabrão. Muita gente parece que lo sabe.
Sinceramente,
eu sou muito sincero. E se tivesse um acordo, te lo estaria dizendo. Mas nada.
Nada. Una de las novedades de estos octavos de final va a ser el estreno del VAR y en este sentido ha habido un cambio en los árbitros que mañana van a dirigir este choque entre el Real Madrid y el Ajax. El esloveno Escomina será definitivamente el colegiado del terreno de juego en lugar del inicialmente anunciado el polaco Marciniak, que está lesionado y será el encargado del VAR. Y también tendremos estreno de un árbitro español, Mateu Laoz, va a arbitrar mañana el Tottenham Borussia de Dortmund. El valenciano se convertirá, por tanto, en el primer español en ser asistido por el VAR en la competición europea. El Atlético de Madrid, por su parte, no va a jugar hasta la semana que viene en Champions ante la Juve y regresa hoy a los entrenamientos tratando de recuperar sobre todo a Coque de cara al choque del próximo fin de semana, derbi frente al Rayo Vallecano. También hay novedades en el Rayo porque el entrenador franjirrojo Michel ha tomado la decisión de cerrar todos los entrenamientos de esta semana al público. En el Getafe el nombre propio sigue siendo el de Jorge Molina, que se ha convertido en el máximo goleador de la historia del club azulón, superando los 39 goles de Manu del Moral. Ya lleva 40 en su cuenta el delantero del Getafe. Alguien que lo conoce bien es su ex compañero Juli, alcoyano como él, y es jugador del Rayo Vallecano y Alcorcón, que fue protagonista ayer en el partido de la Una de Onda Madrid.
Pues un fenómeno, ¿no? La verdad es que a mí no me sorprende para nada. Pues bueno, qué decir de Jorge, ¿no? Sobre todo a los alcoyanos no nos extraña el temporadón que está haciendo y que donde va pues deja huella, ¿no? Primero como persona y luego como el tremendo futbolista que es. Tiene un corazón que no le cabe en el pecho, es un fenómeno, es ayuda, es un goleador nato y ya no solo eso, sino todo lo que aporta al equipo, ¿no? Cuando ayuda a los compañeros, cuando cae a banda, cuando ejerce de capitán, cuando habla. La verdad que yo, se nota que soy su amigo, ¿no? En este aspecto no puedo decir nada malo. No es que no pueda decir nada malo, es que no me sale nada. La verdad es que ahora mismo no me saldría nada malo de Mori, ¿no? Puede ser que sea, es un cabezón, pero es lo que quiere y al final lo consigue.
Ayer se cerraba la jornada en Primera División con la victoria del Alavés 2-0 ante el Levante. Por cierto, que hubo protestas de nuevo del público vitoriano. No entraron hasta el minuto 5 de partido y vistieron de negro, simulando el luto por el fútbol. En baloncesto se acerca la Copa del Rey, que se va a celebrar en la capital de España a partir del próximo jueves, y la vista está puesta en el derbi entre el Real Madrid y el Estudiantes. El colegial Víctor Arteaga cree que puede pasar cualquier cosa en ese partido.
Sí, nosotros vamos a ir a la Copa por todas. Le hemos ganado una vez y vamos a intentar ganarle otra vez, que sabemos que eso tiene que ser un fortín para ellos.
Una Copa del Rey que será muy protagonista en Onda Madrid a partir del próximo viernes en el Palacio de los Deportes.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 8:30, Ajax-Real Madrid. Partido de ida de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, iniciamos un nuevo día. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad. En Buenos Días Madrid estamos a martes 12 de febrero, una jornada que según nos dicen los del tiempo vuelve a estar marcada por el sol. En las horas centrales del día tendremos temperaturas primaverales, 16 grados. Ahora mismo hace frío, si usted tiene que salir de casa, camino del trabajo, o tiene que llevar a los niños al colegio. Un grado en la sierra, 2 Madrid capital, 2 en la zona sur, es decir, que hace frío. Estamos en invierno, lo que pasa que a mediodía el sol calienta y parece que estamos en primavera, pero no es así. En lo que estamos es en el comienzo del juicio en la plaza de la Villa de París, en el Tribunal Supremo, a los implicados por el golpe independentista, el golpe a la Constitución de 1978, ocurrido en octubre de 2017. El juicio comienza a las 10 de la mañana. A las 7:20 de esta misma mañana, hace pues 40 minutos, se ha iniciado el traslado de los que están en prisión, de 9 de los 12 que van a ser juzgados. Han salido de la cárcel de Soto del Real los 7 acusados, los 7 hombres, y minutos después, a las 7:30, en otro furgón desde Alcalá Meco, las 2 mujeres que están en prisión, Carmen Forcadell y Dolors Bassa. Todos ellos llegarán enseguida, en unos minutos, a la Audiencia Nacional, donde hay calabozos, y serán trasladados al Tribunal Supremo, donde no hay calabozos, y donde tiene lugar el juicio. Esa es una de las noticias. Otra de las noticias de ahora mismo es el corte de alguna vía principal de Barcelona y de alguna carretera de acceso por parte de los Comités de Defensa de la República, que anunciaban determinadas protestas en el día de hoy con motivo del comienzo del juicio. Confirmamos en Barcelona, Rafa Ribot, que eso ha ocurrido y que no ha ido a más, o estamos ante algo más, Rafa.
Confirmado. Buenos días, Juan Pablo. Efectivamente, se mantiene cortada la Gran Vía, una de las arterias principales de la ciudad, como protesta de los CDR por el inicio del juicio. Un poco antes, poco después de las 6 de la mañana, también un grupo de los CDR cortaban la autopista AP7, la que une España con Francia, en este caso en dirección a Barcelona, a la altura de la localidad de Hostalric. El grupo se ha retirado, pero los neumáticos incendiados impiden aún que se circule normalmente por la vía. Son los dos únicos incidentes de una jornada que los CDR habían planteado como reivindicativa y que tendrá dentro de un rato concentraciones supuestamente pacíficas, aparentemente normales, delante de los centros de trabajo a las 12 del mediodía.
Es como amanece Barcelona en este día del comienzo del juicio en el Supremo, en la Plaza de la Villa de París, en el Tribunal Supremo. Ya están los micrófonos de Onda Madrid con un gran despliegue de seguridad en los alrededores del edificio del Supremo. Gloria García Talavera, ¿es así?
Buenos días, es así. Y esta plaza está rodeada de vallas para proteger la entrada principal del Tribunal Supremo. Detrás de esta valla ya hay apostados numerosos periodistas. Recordamos que hay acreditados 650 de ellos, además, internacionales. Y vemos cómo los cámaras han traído enormes escaleras para tomar las mejores imágenes. La jornada se prevé larga, por eso también hay termos de café y leche. Y se han reforzado tanto las medidas de seguridad que habrá desplegados a lo largo del día hasta 200 antidisturbios. Algunos ya están por aquí. Se ha prohibido cualquier tipo de concentración o manifestación junto a este edificio. Por eso la protesta de la Asamblea Nacional Catalana a partir de las 9 tendrá lugar entre Recoletos y Bárbara de Braganza. Y en la puerta del General Castaño ya hay casi un centenar de personas aguardando turno para asistir como público. Solo podrán acceder 50.
He llegado a las 5:30 de la mañana. Me he desplazado en cercanías y bueno, pues estoy aquí porque soy estudiante de Derecho y desde el punto de vista jurídico me parece que es una causa muy, muy interesante y muy relevante, ¿no? Y trascendental para España.
Soy ilustrador y vengo con la intención de hacer dibujos dentro y luego tratar de que me contraten los dibujos en algún medio.
Y ahora los periodistas estamos muy pendientes de esos calabozos de la Audiencia Nacional a la espera de la llegada de los acusados encarcelados. Recordamos que los que están en libertad entrarán a pie al igual que sus abogados.
Por cierto que anoche, o por lo menos es lo que se ha difundido en las últimas horas, un grupo de individuos proyectó imágenes de las actuaciones policiales de la Policía y la Guardia Civil el 1 de octubre contra la fachada del Supremo. Han proyectado las imágenes que se reflejaban en la fachada del Supremo. Eso ha ocurrido en la plaza de la Villa de París la pasada noche, según ha informado la Agencia Catalana de Noticias. Como les digo, es el comienzo del juicio en el Tribunal Supremo. Hoy es las cuestiones previas. Fundamentalmente las defensas van a intentar la nulidad del proceso, pues pidiendo, por ejemplo, toda la documentación, toda la prueba documental que tiene en su poder el tribunal y que así ha hecho pública desde el 1 de febrero. Y en segundo lugar, hablando o pidiendo, impugnando el tribunal, diciendo que no es parcial, la parcialidad, poniendo en tela de juicio la parcialidad, sobre todo del presidente del tribunal, Manuel Marchena, que como saben, su nombre se filtró en un acuerdo al que habrían llegado el gobierno del PSOE y el PP para la formalización del nuevo Consejo del Poder Judicial y que fuera presidente del Tribunal Supremo. Esas cuestiones previas se dirimen en el día de hoy, todo indica que el juicio seguirá adelante y que a partir de ahí tendremos 3 meses de vista oral en la que acudirán decenas de testigos, empezando por el expresidente Rajoy, policías nacionales, guardias civiles, y lo iremos contando. La cuestión aquí está en el fondo, ¿es la rebelión o no? Es la acusación de la Fiscalía. La Abogacía del Estado retiró el delito de sedición al no observar violencia, sino una actitud hostil, y ese cambio se produjo con el cambio de gobierno. La Abogacía del Estado modificó la petición con el cambio de gobierno. Así va a comenzar este juicio, que coincide con el debate en el Congreso de las enmiendas a la totalidad que han presentado, entre otros partidos, el PDCAT y Esquerra Republicana. Nada es casualidad. Si no retiran esas enmiendas y son aprobadas y, por lo tanto, el Congreso rechaza los presupuestos, se abrirá la puerta a las elecciones generales. El pasado viernes se rompió la negociación entre el Gobierno y los independentistas, o por lo menos en apariencia se rompió, 48 horas antes de la manifestación en Colón convocada por el PP y Ciudadanos, a la que se sumó Vox. Y el Gobierno ha filtrado en las últimas horas que si no salen adelante los presupuestos, o por lo menos no se permite su tramitación en el Congreso, que es lo que se ventila esta semana, pues habría elecciones, y han filtrado la fecha del 14 de abril. 14 de abril, 88 aniversario de la proclamación de la Segunda República después de las elecciones municipales del 12 de abril, que en 42 de las 50 capitales españolas ganaron los partidos partidarios de la República y que significó el final de la monarquía de Alfonso XIII. Y es Domingo de Ramos. Y además también, en estas últimas horas, el Gobierno ha vuelto a anunciar la exhumación del cadáver de Franco del Valle de los Caídos, que el viernes que viene en el Consejo ya le dará 15 días de plazo a la familia para sacar el cadáver del Valle de los Caídos y llevarse a la otra parte, que no puede ser la Basílica de la Catedral de la Almudena, mejor dicho. En el PSOE, mientras en la Agencia EFE se filtraba lo del 14 de abril o lo del 28 de abril también, dicen que no han hablado de fecha. Adriana Lastra es la portavoz en el Congreso.
No hay ningún miembro de la dirección del PSOE que esté hablando del 14 de abril. Yo lo que le estoy diciendo es que nosotros estamos en sacar adelante los presupuestos generales del Estado, porque son buenos para España y que en todo caso de verse acortada la legislatura es al presidente del gobierno a quien compete esa decisión en exclusiva y que siempre lo hará en pos del interés general de los españoles.
Y lo sabremos a partir de mañana una vez que se voten las enmiendas a la totalidad de los presupuestos en el Congreso de los Diputados, en estas horas en las que comienza el juicio a los líderes independentistas en el Tribunal Supremo. Nada es casualidad y nada es fruto del azar. En la Crónica de Madrid destacamos, por ejemplo, la ruptura de las negociaciones otra vez entre la Comunidad de Madrid y el sector del taxi, que se levantó de la mesa de negociación porque no quieren que se toque su regulación, sino la de las VTCs. Hay novedades, ¿se acuerdan del Windsor? Hace 14 años se incendió el edificio Windsor en Raimundo Peña de Villaverde con el Paseo de la Castellana, junto al Corte Inglés de la Castellana. Están contándolo en el portal moncloa.com, es una información que se está difundiendo ahora mismo, que hay un documento del excomisario Millarejo en el que se insinúa que el incendio fue provocado y que había un motivo para quemar el Windsor, unos papeles que guardaba allí el que era presidente del BBVA, Francisco González. Eso lo está contando moncloa.com. Y es noticia también el juicio en Madrid al caso del espionaje, lo de Mortadelo y Filemón a la madrileña, que es el juicio que se está ventilando en la Audiencia Provincial de Madrid, el espionaje interno en el Partido Popular, cuando en el Partido Popular en Madrid se espiaban los unos a los otros. Dice Esperanza Aguirre, que fue ayer como testigo, presidente de la Comunidad de Madrid, que no tenía ni idea de que en el aparato de seguridad de la Comunidad de Madrid hubiera un grupo de altos cargos y guardias civiles espiando a sus rivales políticos. Esperanza Aguirre testificó ayer en el juicio.
Me enteré de todo ello cuando lo publicó el periódico El País en 2009. El señor Prada, pues era el aguirrista más aguirrista de los aguirristas. En absoluto. El señor Cobo Vega tampoco.
Por cierto, que el juicio ayer tuvo que interrumpirse porque no aparecía el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Estuvo la presidenta del tribunal a punto de llamar a la policía para que le fueran a buscar a casa, pero es que estaba citado para hoy. Y además hubo testigos que no se correspondían en sus apellidos con las personas que tenían que declarar. Un espectáculo. Estamos contando noticias en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con David Cerráez y Loli Jurado. Profanación de las tumbas en el cementerio civil de la Almudena.
Las sepulturas de Pablo Iglesias y la Pasionaria han sido rociadas con pintura, al igual que el monumento dedicado a los caídos de la División Azul. La profanación de tumbas es un delito penado con prisión de 3 a 5 meses o multa de 6 a 10 meses.
Renfe no restablecerá el servicio hasta conocer el resultado de la investigación por el choque de trenes de Barcelona.
La compañía mantendrá hasta entonces el servicio alternativo por carretera entre San Vicente de Castellet y Manresa para los trenes de las líneas R4 y R12 Rodalíes hasta concluir la investigación. El Partido Popular ha pedido la comparecencia del ministro de Fomento, José Luis Ábalos.
Los exministros Blanco y Pastor ante la comisión que investiga el accidente de Angrois.
Han negado respectivamente que hubiese prisas para abrir la línea o que se diesen instrucciones políticas con el objetivo de no reabrir la investigación. Las víctimas denuncian un pacto de silencio para intentar tapar la tragedia.
El exministro Zaplana recibe el alta hospitalaria.
A partir de ahora será atendido por la unidad de hospitalización a domicilio para paliar los efectos de la leucemia que padece. La juez que investiga el caso Erial decretó el jueves pasado su puesta en libertad después de considerar que se había minimizado el riesgo de fuga.
Los empresarios anuncian ajustes de plantillas y más economía sumergida por la subida del salario mínimo.
Aseguran que el incremento hasta los 900 euros ya ha destruido empleo entre los menores de 25 años y advierten de que se van a ver obligados a realizar ajustes de plantilla. El Círculo de Empresarios apunta que la destrucción total de puestos solo durante el presente ejercicio será de 40.000 y 125.000.
Venezuela, la ayuda humanitaria comienza a llegar a Caracas.
Así lo ha anunciado el propio Guaidó a través de su cuenta de Twitter. El primer cargamento llega al país la misma jornada en la que Nicolás Maduro ha insistido en que Venezuela no atraviesa una crisis humanitaria.
Estados Unidos, republicanos y demócratas alcanzan un acuerdo para evitar un nuevo cierre administrativo.
El pacto incluye unos 1.400 millones de dólares para construir otras 55 millas de muro fronterizo con México, según The Washington Post. Pese al acuerdo, la cifra está lejos de los 5.600 millones que reclamaba el presidente Trump para unas 200 millas, unos 322 kilómetros.
Contamos el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Elena Miñambres.
Pocos movimientos meteorológicos nos vamos a encontrar en esta jornada de martes, pero no solo hoy, sino que durante toda la semana vamos a seguir insistiendo en esa monotonía que va a reinar en el cielo de la Comunidad de Madrid. Seguiremos bajo el dominio de las altas presiones. Ese potente anticiclón no va a permitir la llegada de frentes, por lo tanto, semana muy seca en toda la región. Eso quiere decir que vamos a disfrutar de mucho sol, de escasa nubosidad y de mucho frío también durante las madrugadas. Toca abrigarse un poquito más porque los termómetros se quedan por debajo de los 5 grados. En cambio, en las horas centrales del día, esa temperatura sí que va a ir remontando y durante esta jornada de martes podremos alcanzar la barrera de los 15 grados en Madrid y 16 en la comarca de Las Vegas. Incluso mañana miércoles esas temperaturas podrán ser un poquito más altas.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Arranca los octavos de final de la Liga de Campeones, lo hace esta noche con dos partidos, ambos a las 9 en Old Trafford, Manchester United PSG, y en el Olímpico de Roma, Roma o Porto. Mañana turno para el Real Madrid ante el Ajax. A las 10:30 viaja el equipo blanco rumbo a Holanda, donde entrenará esta tarde en el Amsterdam Arena. Media hora antes de coger el avión solar y dará a conocer la lista de convocados, en la que seguro no van a entrar los dos lesionados, Llorente e Isco. Una de las novedades de estos octavos de final es el estreno del VAR, y en este sentido ha habido cambio en los árbitros que mañana dirigen el choque. El esloveno Esko Mina será definitivamente el colegiado de campo en lugar del inicialmente anunciado Marciniak, que está lesionado y será el encargado del VAR. También el árbitro español Mateo Laoz arbitrará mañana el Tottenham Borussia de Dortmund. La jornada en primera se cerraba anoche con la victoria del Alavés 2-0 ante el Levante, y fuera del fútbol, en la NBA, gran estreno esta madrugada del español Marc Gasol con su nuevo equipo, los Raptors de Toronto, con victoria 127-125. El pívot catalán, que fue ovacionado por su nuevo público, consiguió 16 puntos, 2 asistencias y 6 rebotes.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y cuarto. Contamos la información del tráfico, primero en conexión con la Dirección General de Tráfico. María Herrero, buenos días.
Buenos días, pues todavía queda saturación en los accesos por la 6 en Majadahonda, en el plantío, también en la zona de Puerta de Hierro, también todavía pendientes de ese accidente que mencionábamos antes en la M607 en Colmenar Viejo, más complicaciones de entrada por la 1 en la zona de Valdeagua, también en San Sebastián de los Reyes y en las tablas hasta Nudo Manoteras, por la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, también por la 3 en la zona de Rivas en ambos sentidos, por la 4 de entrada por Valdemoro y Butarque, la 42 en Parla, y también por la 5 en Navalcarnero y en la zona de Campamento y en la M40, sobre todo en Mercamadrid, sentido A4 también de Vicálvaro y Coslada hacia la 2, en el barrio La Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y en Valdemarín, túneles del Pardo ahora mismo en ambos sentidos, también en la zona de Mirasierra en dirección a la A1.
Circulación también por las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues a destacar una serie de incidencias que afectan y pueden afectar a la circulación. Por un lado, en la entrada por la calle de O'Donnell, cerca de Narváez, atentos, un estrechamiento de calzada debido a unas obras. Van a prolongarse al menos 10 días estas obras. Luego están atentos si van a acceder a la ciudad por ese punto. Por otro lado, destacamos prácticamente el fin de una incidencia, pero que todavía está afectando a la circulación, el M30. Precisamente a la altura de O'Donnell, en sentido norte, atentos, se utilizan la calzada lateral. Por ejemplo, si posteriormente quieren tomar en la calle Alcalá, a la altura del puente de ventas, o tomar la salida hacia la Avenida América utilizando esa calzada lateral, van a encontrar que el tráfico es algo más complicado debido a ese estrechamiento de calzada. En el resto de la ciudad prosigue la hora punta.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Entramos ya en la Crónica de Madrid. Con una información que está difundiendo el portal Moncloa.com, que asegura que el incendio del Windsor, del edificio Windsor, hace 14 años, fue provocado, Carlos Ibáñez.
Eso es lo que publica esta mañana ese medio digital. Según asegura, el fuego destruyó documentos que conservaba Deloitte en su despacho del edificio sobre la agencia de valores de Francisco González, expresidente del BBVA, y que debía entregarle dos días después a la Fiscalía Anticorrupción, que investigaba irregularidades en la venta de FG Valores a Merrill Lynch en el año 1996. El digital ha tenido acceso a documentos de Villarejo, en los que anotó, en un resumen del trabajo realizado para el BBVA, una acción final con una frase que es textualmente eliminar rastros documentales de la firma de auditoría DEL. Ignacio González declara hoy como testigo en el caso de los espías. La Audiencia Provincial de Madrid reanuda así el juicio del supuesto espionaje cometido en 2008 a cargos políticos del Partido Popular, con las declaraciones del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y del exjefe de la UDEF, José Luis Olivera. Ignacio González estaba citado a declarar ayer, al igual que la expresidenta regional Esperanza Aguirre, también en calidad de testigo, pero no acudió a la sesión por un error en la citación. Y Pepu Hernández presenta su candidatura a las primarias del PSOE para la alcaldía de la capital. El exentrenador de baloncesto va a presentar esa precandidatura a la alcaldía por el PSOE, lo va a hacer en la sede de Buen Suceso. Lo hace el mismo día en el que se abre el plazo de presentación de candidaturas a las primarias socialistas, a las que han anunciado que se van a presentar también Manuel de la Rocha, Chema Dávila y Marlis González, que han pedido igualdad de condiciones ante el apoyo de Pedro Sánchez a Pepu Hernández. El efecto Pepu Hernández no lo recoge la encuesta que anoche dio a conocer el programa Turno de Palabra en Telemadrid. Destaca que el Partido Popular y Ciudadanos se disputan el liderazgo de un posible pacto a la andaluza para desbancar a Manuela Carmena como alcaldesa de la capital. Ambos obtienen un resultado muy ajustado, con el 22% de los votos. Más Madrid ganaría las elecciones con un 26% de los votos y 4 puntos de diferencia sobre Partido Popular y Ciudadanos. Vox prosigue su crecimiento hasta alcanzar un 14% de los votos y deja al PSOE como última opción electoral. Y el ayuntamiento prepara su ordenanza para regular las VTC. Solo podrán trabajar 16 horas al día y tendrán al menos dos jornadas de descanso, una de lunes a viernes, la otra el sábado o el domingo. Además, la futura normativa prohibirá que los VTC paren o estacionen a menos de 100 metros de aeropuertos, estaciones de ferrocarril o autobuses o intercambiadores de transporte, siempre que estos dispongan de aparcamientos para subida y bajada de clientes. Las aplicaciones de móvil y los sistemas informáticos de contratación de los VTC también deberán limitar el inicio o el final en calles donde haya carriles bus o donde la parada no esté permitida para esos vehículos. Y a falta de conocer, Juan Pablo, los detalles de esta ordenanza que prepara el ayuntamiento, los taxistas vuelven a plantar a la Comunidad de Madrid. Ayer se levantaron de la mesa en la que se reunía el Comité de Transporte, asegurando que la comunidad volvía a tomarles el pelo al proponerles medidas que calificaban de poco operativas y de decisiones no vinculantes.
A buen paso nos metemos hasta ahora ya en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Más información y claves de la actualidad a esta hora en el intercambiador en Buenos Días Madrid, Ferran Boiz, Adriano El Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Por cierto, María, el gobierno da 15 días a la familia de Franco para elegir sitio. Esto ya es definitivo, ¿no? Lo de este viernes, ¿no? Que volver a exhumar el cadáver de Franco, que no sé cuántas veces van. Pero que esta ya es la definitiva, ¿no?
Presuntamente. Ya veremos cuántas vueltas vamos a dar, porque seguimos con las mismas dudas. Es verdad que el Consejo de Ministros va a aprobar este viernes la orden para proceder a la exhumación de los restos, pero seguimos sin saber dónde los van a colocar después, porque lo que sabemos es que en la Almudena no se pueden meter.
Sí.
Porque el informe de la delegación del Gobierno dice que hay riesgos para el orden público, para la seguridad y para la movilidad. Vale, pero entonces, ¿a dónde te los llevas? Entonces, lo que ha dicho el Gobierno es que están estudiando, no ha dicho que vaya a ser así, ha dicho que están estudiando dar 15 días a la familia para que elija un emplazamiento alternativo, y que si en esos 15 días la familia no se pronuncia, entonces va a ser el Gobierno quien decida dónde se va a enterrar.
Ya. Bueno, pues veremos si este viernes es la definitiva. Por lo tanto,
vamos a ver.
¿Qué pasa con los candidatos de Vox, Ferran, en la Comunidad de Madrid? ¿Qué es lo que ocurre en los ayuntamientos de la comunidad?
Bueno, a ver, a todos les preocupa, evidentemente, la irrupción de Vox, la encuesta a la que hacíamos referencia antes de...
Sí.
Que ayer daba Telemadrid sobre el Ayuntamiento de Madrid, es un ejemplo claro, ¿no? Y preocupa mucho en la capital, ¿no? Creen que en el Partido Popular, por ejemplo, creen que a Vox... le interesa más la Comunidad de Madrid que el ayuntamiento, porque desde Sol se pueden hacer políticas más ideológicas, sanidad, educación, servicios sociales, pero están preocupados también porque puede pasar en el Ayuntamiento de Madrid. Dan por hecho que la candidata a la Comunidad de Madrid será Rocío Monasterio, precisamente porque es una la comunidad tiene aspectos más ideológicos donde podría acceder, podría actuar más en Vox, pero también están preocupados, como decías, por el Ayuntamiento, sobre todo por el perfil del candidato que puede elegir el partido de extrema derecha. Y esta preocupación se ha acrecentado después de que su primer senador por designación autonómica haya sido Francisco José Alcaraz, presidente y portavoz de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en la primera legislatura de Zapatero, que fue de alguna manera utilizado por el PP como ariete contra el gobierno. Recordemos aquellas manifestaciones constantes, ¿no? Creen que un perfil similar como candidato a la alcaldía de Madrid sería un golpe de efecto muy importante por parte de Vox. Es lo que se temen en el Partido Popular. No se barajan nombres todavía. No creen que pueda ser, por ejemplo, Ortega Lara, porque otras cosas reside en Burgos, pero temen que Vox se pueda sacar de la manga un nombre similar.
Ni siquiera el secretario general Ortega Smith, que va a tener mucho protagonismo en el juicio de que comienza bien el Supremo, porque es el que pregunta.
Se temen más un perfil, como decíamos, parecido al de Alcaraz o al de Ortega Lara. Lo curioso es que el Partido Popular de Madrid tendría, de alguna manera, el antídoto, como es Marimar Blanco, ¿no? Pero su apoyo a Soraya Sáenz Santamaría en las primarias le resta muchas posibilidades. Y María San Gil, que también tendría un perfil el similar, que sí apoyó a Casado, se borró de la lista de candidaturas, ¿no? Pero todo puede suceder. En cualquier caso, están muy preocupados con el perfil del candidato de Vox al Ayuntamiento de Madrid y se temen que esté vinculado o sea una víctima del terrorismo.
¿Qué más pasa en Podemos, María?
Pues que les crecen los enanos. La crisis que empezó con los 6 concejales del Ayuntamiento, que luego ya se convirtió en algo estratosférico con el anuncio de Rejón y con la dimisión de Espinar, ya va calando en los municipios. Es verdad que en las últimas semanas hemos asistido a un goteo de secretarios generales que van dimitiendo. El último ha sido ayer, que fue Alberto Oliver, el de Las Rozas, pero también Jesús Arrabes, si recordáis el de Móstoles, que por cierto Móstoles es el segundo municipio que más suscriptores tiene de Podemos, y todos coinciden en lo mismo. O sea, todos se marchan más o menos por lo mismo. Que lo explicó muy bien Gabriel Ortega, que es el ex portavoz también de Móstoles, que dijo algo así como que el proceso de elaboración de listas para las municipales y regionales se está convirtiendo en una prolongación de la guerra del aparato por el control interno. O sea, ellos hacen sus listas, hablando en cristiano, y luego llega el aparato y las modifica. Y ellos pues no se dejan, porque dicen, vamos a ver, si este partido fue fundado precisamente para a través de los debates y de los círculos elegir a las mejores personas para poder ser candidatos, bla, 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 ahora, ¿qué hacemos? O sea, yo quiero presentar esta lista y hacer mis primarias, pero llegas tú y me impones tu lista. Entonces, no están de acuerdo y es que ya son muchos los que no están de acuerdo y están diciendo exactamente lo mismo.
Ferran,
parece que tienen un problema, perdón.
No, para terminar, Ferran, un apunte de la prejubilación de los policías municipales. Es un asunto
muy
que
rápido,
contáis hoy en El Mundo. Sí.
Muy rápido, sí, una información de José Luis Ferdura en El Mundo, que es muy preocupante realmente, ¿no? Porque la policía municipal va a perder casi un 10% de sus efectivos, unos 600 agentes, y va a ser de forma prácticamente inmediata. La razón, como tú decías, es la aprobación en el Congreso de un Real Decreto que equipara a las policías locales con la Nacional y con la Guardia Civil, cuyos agentes podían jubilarse ya a los 59 años. Esto hace que, de forma automática, en los próximos días, 600 policías municipales pues se vayan a su casa, ¿no? La policía municipal tiene en este momento unos 6.000 agentes. Debería tener 7.500, pero bueno, la crisis por la que hemos pasado ha hecho que nos hayan repuesto muchas plazas, ¿no? Y la dirección de la policía municipal asegura que serían 612 los agentes que podrían acogerse, porque es voluntario, a esta prejubilación a los 59 años. A día de ayer se habían apuntado prácticamente todos los 569, pero es que además hay otros 300 agentes que podrán acogerse a la prejubilación a los 59 en el año 2020. Por tanto, la situación es muy complicada. Por ejemplo, en algunas unidades se van a quedar prácticamente en cuadro. Nos explicaban los sindicatos ayer que en el distrito de Usera, donde se van 16 agentes, se quedan muy diezmados. La unidad de atestados, se marchan medio centenar de agentes, también quedará bajo mínimos. Desde el área de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, son conscientes evidentemente del problema que se avecina, tienen preparada una oferta pública de empleo para 714 agentes, que se sumarían a unos 170, que son los correspondientes al año 2018, que se van a incorporar en breve. Pero claro, el problema es que tú no formas a un agente en dos semanas. Yeah. Hay que hacer una oposición, hay que tener un periodo de prácticas. Más o menos se calcula que se tarda un año y medio en formar a un agente que pueda salir a la calle. Por tanto, va a ser un problema muy grave para la Policía Municipal, que, como decíamos, ya tiene menos efectivos de los necesarios. De hecho, se están planteando desde el Ayuntamiento contratar a administrativos para poder sacar a la calle agentes de la Policía Municipal que ahora realizan tareas administrativas. En cualquier caso, un problema gordo en los próximos dos años.
Ahí lo dejamos en este intercambiador de hoy con muchas noticias. Ferran Boicea, Diario del Mundo. Gracias, Ferran. Hasta el próximo día.
Un abrazo.
Adiós, María Cano, Madrid Diario. Que te vaya bien, María. Que tengas buen día. Adiós.
Adiós, buen día.
Llegamos a las 8:30 en Buenos Días, Madrid. Un momento.